Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes. Hoy 24 de noviembre del año 2020, tenemos un programa interesantísimo para todos ustedes, no sin antes recordarles que por favor pues nos compartan en sus redes sociales y que nos pueden ver en todos nuestros canales digitales, principalmente en libertopolis.com, también en Facebook Live, en Twitter, a través de Periscope, en la Liber App, en TuneIn Radio y, por supuesto, en la 102.1 FM Plus para el área de la ciudad capital de Guatemala y áreas de influencia. El día de hoy vamos a tratar el tema del presupuesto 2021, dónde está, qué pasó, hacia dónde va, cuál debería ser el presupuesto ideal para el próximo año, cuáles son las opciones que hay, si es que el presidente veta el presupuesto, si no lo veta, siempre hay opción de corregir. Eso es, por supuesto, que haya voluntad política. Por el otro lado, también vamos a analizar un poquito las incidencias del sábado, la manifestación pacífica que se dio en la Plaza de la Constitución, enfrente del Palacio Nacional, y los hechos de violencia muy condenables que se dieron en el Congreso de la República por algunas personas con nombre y apellido, infiltrados o no, pues que deben ser responsabilizados. Quiero recomendarles en este primer segmento un artículo del tanque de pensamiento del CES, del Centro de Estudios Económicos y Sociales, publicado el día de hoy, sobre todos estos temas: el tema de principios económicos, el tema del presupuesto y el tema de las manifestaciones. Se lo recomiendo para el que quiera profundizar más en el tema de por qué debemos analizar el presupuesto, por qué debemos tener un gobierno pequeño, por qué debemos tener un presupuesto muchísimo más pequeño. De lo contrario, si no se baja el presupuesto, no vamos a ganar nada. Si solo hay personas que se están oponiendo por el tema de readecuaciones presupuestarias, que lo que les molesta es el destino del dinero, no el monto del dinero, pues estamos mal. Aquí en Libertópolis, donde defendemos las ideas de la libertad, la vida, la libertad y la propiedad privada, donde tratamos los temas con objetividad, vamos a tener un invitado especial. Así que, por favor, no se vayan, quédese conmigo. Hoy, 24 de noviembre del año 2020, en Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Bienvenidos nuevamente a su programa Libertópolis por la tarde, hoy martes 24 de noviembre del año 2020. Aquí en Libertópolis, donde valoramos la verdad, donde defendemos las ideas de la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada. Pues el día de hoy, como les dije en el segmento anterior, estamos analizando pues un poco el contexto y pues los temas que considero más relevantes en este momento para lo que es la cosa pública. Que sería, pues básicamente, el presupuesto de ingresos y egresos de la nación para el año 2021. Y pues todo lo que ha rodeado, desde su aprobación hasta pues las manifestaciones, en algunos casos pacífica, en otros casos no tan pacífica, que se dieron pues el día sábado, un contexto bastante complicado para el país. Yo creo que lastimosamente Guatemala sigue sumamente complicada, un país difícil realmente gobernar, sobre todo cuando se hacen mal las cosas, cuando no se quieren hacer bien. Pero para pues, ayudarme un poquito a ver el contexto el día de hoy, como pues lo he hecho en algunas otras oportunidades, he invitado al abogado y notario, periodista, exfuncionario público también, que trabajó en Cancillería, fue pues vocero presidencial en tiempo del presidente Alejandro Maldonado Aguirre, a una persona que yo respeto y considero pues bastante objetiva, también defensor de las ideas de la libertad, al licenciado Alejandro Palmieri, para que me acompañe y platiquemos un poquito. Alejandro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Pedro. Demasiados inmerecidos títulos, hombre, llámame ciudadano.
No, hombre, no, para nada, está bien, estás como ciudadano aquí, pero yo creo que esto es una persona muy preparada y eso hay que reconocerlo. Te iba a decir, Alejandro, yo creo que el primer tema tratándolo de analizar con la mayor objetividad posible. Yo en el segmento anterior recomendé mucho un artículo que salió, por lo menos a mí me llegó la publicación el día de hoy, del Centro de Estudios Económicos y Sociales, CES, que me parece bastante objetivo, que es sobre principios y valores. Si realmente en toda esta discusión del presupuesto de la Nación del próximo año se está discutiendo un tema de principios o valores, o simplemente para muchos es una, no se puede generalizar, para muchos es un tema de pues, simplemente oponerse a lo que el gobierno aprobó o estar en desacuerdo porque no me dieron lo que yo quería. Y la pregunta básica, para mí la pregunta básica debe ser de cuánto debe ser el presupuesto. Porque ahí está el quid del asunto, el centro del asunto, como decía Aristóteles. Yo ya desde hace meses, desde el mes de septiembre que el Ejecutivo presentó su propuesta de su proyecto de presupuesto del 1 de septiembre de este año 2020, como establece la Constitución, yo dije, miren, lo ideal es que el presupuesto no sea mayor a la recaudación de impuestos o la proyección de recaudación de impuestos de realista de este año 2020. Y si pues este año se van a recaudar cerca de 60 mil millones de quetzales, el proyecto de presupuesto del próximo año no debería ser mayor que eso. Eso es, digamos, para mí lo ideal. Es decir, un presupuesto balanceado, un presupuesto sin déficit fiscal. Algunos le dicen a uno, es que sos extremista, es que eso no se puede trabajar sin deuda. Claro que se puede, hay países que lo hacen muy bien, Hong Kong lo hace, es más, devuelve dinero después de los ejercicios fiscales. Interesante, Hong Kong, pese a todos los problemas que tuvo, pero en el año 2019, Hong Kong tuvo superávit y eso lo llevó a una reforma fiscal, a considerar una importante reforma fiscal para bajar impuestos, debido a que obviamente estaba recaudando más de lo que necesitaba. Y entonces consideraron, no solo devolvieron impuestos a los contribuyentes, a los tributarios, porque pues, simplemente le están devolviendo lo que no usaron, sino encima de todo promovieron una reforma fiscal para bajar impuestos. Ese fue el caso de Hong Kong, que para mí es ejemplar. De hecho, la publicación de Paying Taxes, de Pagando Impuestos del Banco Mundial, año tras año ha puesto a Hong Kong como en el número uno, número dos a veces, pero se mantiene entre el 1 y el 2, de los sistemas impositivos, del mejor sistema impositivo del mundo, ¿verdad? Entonces, para mí que a eso es a lo que hay que apuntarle, al mejor, no a los países de latinoamericanos, a Argentina, a Bolivia, a Venezuela, a lo que fue Brasil en los 70s, a Chile de los 60s, 70s, Bolivia, Dios guarde, Ecuador, economías totalmente quebradas con procesos hiperinflacionarios terribles, precisamente debido a sus déficits fiscales y a sus grandes deudas en el funcionamiento de sus gobiernos. Pero bueno, entonces un poquito, Alejandro, si quieres empecemos con el tema de cuánto debería ser realmente el presupuesto, qué va a pasar con el presupuesto hasta el momento, por lo menos hasta donde yo sé, el presidente no ha vetado este presupuesto. Por favor, quisiera que ampliaras un poquito de cuáles son los escenarios que podemos ver y tal vez para el final de este segmento o el próximo segmento, quisiera también tus comentarios, tu interpretación no podemos dejarlos de mencionar, de los actos violentos que objetivamente tenemos que analizar, que hubo actos violentos contra el edificio del Congreso de la República y que lo quemaron parte del edificio. Así que, Alejandro, adelante.
Gracias, Pedro. Pues, como decís, idealmente un presupuesto de la nación o un presupuesto de un negocio o un presupuesto de un hogar, pues debiera de basarse en lo que le logra entrar, en lo que logra generar. El Estado no genera, pero le ingresa. Digamos, pasando al ámbito empresarial, pues yo no tengo empresa, pero muchas personas que tienen empresa, y lo he leído en varios lados, pues dicen que se crece con dinero ajeno, ¿verdad? Pero estás pisto, ¿verdad? Creces y entonces logras devolver ese pisto y puedes hacer más cosas, pues agrandar tu empresa. Si eso se pasa al Estado, digamos, hay el consenso, vamos a decir, o un amplio medio, dice que sí, que está bien endeudarse un poco, no mucho, hay parámetros, hasta para eso hay parámetros. Y Guatemala lo había venido haciendo desde siempre, vamos, endeudándose. Todos los presupuestos han sido deficitarios. Sin embargo, ese parámetro, esa diferencia entre lo que va, lo que proyecta, ¿no? Porque ni siquiera es que lo vaya a recaudar, lo que proyecta recaudar, y el porcentaje de deuda que financia ese presupuesto, siempre había estado dentro de parámetros razonables, aceptables, ¿no? No sé por quién, pero aceptables. Era internacionalmente, ese era uno de nuestros pocos logros, ¿verdad? Es tener una macroeconomía estable. Además de ello, el porcentaje de deuda con respecto no al PIB, sino que al presupuesto, también había guardado una relación, pues, conservadora. Ahora, ni uno ni otro, ¿verdad? La deuda proyectada, lo que iba a financiar el presupuesto 2021, era grotesco, ¿verdad? Eso estamos hablando en términos cuantitativos, ¿verdad? Eso hacía el presupuesto muy grande y desfinanciado. ¿Qué tiene que financiar el presupuesto? Ese es el gran debate, ¿verdad? Yo te diría que el gran debate entre izquierda y derecha, el gran debate serio, porque hay otros debates estúpidos, ¿verdad? Pero el gran debate serio es qué debiera hacer el Estado con nuestro dinero. Bueno, veamos, tratemos de ser objetivos ecuánimes, y algunos dirán que un montón de cosas, otros diremos que no tantas. Pero, ok, usted quiere todo esto, sí, eso cuesta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo vamos a pagar? Ah, usted pague más. ¿Y cuánto es la evasión, digamos, de cuántas personas tributan en Guatemala? Muy pocas. Ajá. ¿Y si ampliamos la base? Ah, no, 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 eso no. No, no, usted pague más. Usted que ya paga, usted va a pagar más. No me la voy a cobrar al otro, que no paga nunca. Esa es una de las cuestiones vitales, diría yo, en una discusión seria de financiar el presupuesto estatal. Aquí le tenemos que cobrar a todos. Si más, menos, flat tax, que progresione, eso es secundario. Para salir de un lugar, tenemos que cobrarle a todos. Y aquí no se le cobra a todos. Aquí hay un montón en la economía informal, digamos que está bien, una economía de subsistencia, pero hay un montón que va en el fisco. Vamos a pagar, yo pago, vos pagás, paguemos todos. Va. Eso no está pasando. Entonces, ese presupuesto desfinanciado, además, le iba a pretender cobrar, indudablemente, obviamente un déficit presupuestario, lo que significa es aumento de impuestos posteriormente. Eso lo vamos a financiar los que ya pagamos ahorita. Y vamos a pagar más. Entonces, ese es el aspecto cuantitativo. Ya no digamos el aspecto cualitativo, que son otros 100 mil millones de pesos.
Pues mira, yo siempre repito mucho unos números que yo creo que las personas que tal vez no están familiarizadas o que no están muy de cerca, pero que son nuestra audiencia con el tema político, es importante que manejen estos números. La deuda acumulada de Guatemala, la deuda que reconoce el Ministerio de Finanzas como la deuda de Guatemala, la deuda soberana, desde el año 1985 hasta, digamos, antes del 2020, hasta el final de 2019, estaba en cerca de 160 mil millones de quetzales. Ese número es importante manejarlo, 160 mil millones de quetzales. Ahí no está la deuda, las pérdidas operacionales del Banco de Guatemala, que son más de 27 mil millones de quetzales a la fecha. Es decir, cada vez que el Banco de Guatemala interviene en el tipo de cambio para controlar un poco el tipo de cambio y compra dólares, pierde dinero en esas operaciones de compra y venta de dólares, pues ya va perdiendo, y hay una deuda del gobierno de Guatemala al Banco de Guatemala de más de 27 mil millones de quetzales. Eso no está en esos 160 mil millones de quetzales. Y aparte de eso, ni hablar de la deuda del gobierno de Guatemala hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICSS, que como patrono debe más de 40 mil millones de quetzales. Es más, como patrono, desde el primer año que se creó el ICSS, el Estado no pagó su cuota como le correspondía. A todos los grandes defensores de la lucha y el logro del Seguro Social, pues les cuento que el Estado no pagó su cuota desde el primer año que se crió, allá en los años 40, imagínate, Alejandro. Pero bueno, a ti como patrono, seguro Dios guarde, no pagas un centavo porque te procesan hasta penalmente. Pero bueno, Aparte de eso, eso es para tener un poquito el contexto de la deuda. La deuda, el déficit fiscal de este año 2020, con las ampliaciones presupuestarias, con la excusa del COVID, que al final de cuentas menos del 8% de toda la deuda de este año fue a parar a temas de COVID. Así que la gran parte de la deuda no fue para el COVID, fue para funcionamiento, fue para pagar deudas de construcción corruptas, fue para pagar un montón de cosas que no fueron COVID. Va. Este año, el gobierno, del primer año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei, nos mete 45 mil millones de quetzales de déficit fiscal. El déficit fiscal más grande de la historia. Supuestamente con el argumento del COVID, pero como ya hemos dicho, no fue para COVID. Bueno, fue para pagar, por ejemplo, incremento al magisterio, a más de 180 mil maestros, que la mayoría de ellos no trabajaron desde el mes de marzo de este año. Prácticamente no trabajaron todo el año. Recibieron bono este año y no trabajaron. Y planillas, ahí tenía más de 1,000 plazas de asesores ahí en el Ministerio de Cultura. Se dice que el incremento de plazas este año ha sido ridículo, cuando en el sector privado hemos cerrado empresas, hemos despedido gente, nos ha tocado terrible. Nos cerraron forzosamente y voluntariamente el tema de las empresas por el tema de las restricciones de la pandemia, lo cual ha golpeado severamente al sector privado. El sector público no le tocaron un pelo, porque ellos han recibido íntegros sus salarios, sus bonos, todo. Lo presupuestado, lo proyectado en ese... Lo que sí hay que reconocer es que el gobierno presentó este presupuesto, los más de 100 mil millones de quetzal, 99 mil y pico, pero con algunos extras que siempre están por ahí, son más de 100 mil. Lo presentó tal cual el 1 de septiembre de este año. Es decir, no hubo un tema escondido, no hubo ahí... El Ejecutivo lo presentó descaradamente y descabelladamente, pero lo presentó así. El 1 de septiembre de este año, público. Todos tuvimos acceso a una copia, estuvo circulando la copia de proyecto de presupuesto. Eso hay que reconocerlo, que no lo hicieron en escondidas. No era sorpresa para nadie. Muchos, Alejandro, nos opusimos desde esa fecha. En el caso mío, he participado en webinars, he estado aquí en el programa de Libertópolis, lo he hecho en mis redes sociales, sé que tú también. Muchos nos opusimos al tema del presupuesto, pero no era una sorpresa el monto. ¿Por qué? Principalmente porque se le meten otros 40 mil millones de deuda para el próximo año. Si sumamos el déficit fiscal de este año, que ya es real, con lo proyectado para el próximo año, se le meterían a la deuda soberana de Guatemala más de 80 mil millones de quetzales. Eso es más de la mitad, más del 50% del total de la deuda soberana histórica del país. Lo que dice que en 2 años se le metería la mitad de la deuda que hemos acumulado en más de 35 años. ¿Y para qué sirvió? Una pregunta muy válida que se le hace a este gobierno es ¿para qué ha servido? ¿Dónde está el dinero? Porque la realidad es que la mayor parte del dinero se va pagando planillas y seguramente mucho se ha ido en corrupción. Pero bueno, ante esa situación ya las calificadoras de riesgo, como Moody's, como Fitch, Standard & Poor's, no se ha pronunciado, pero probablemente lo hará próximamente con el tema de Guatemala. Ya, por lo menos Moody's y Fitch, ya sé que son 2 calificadoras de riesgo de las 3 más reconocidas a nivel mundial, ya degradaron la deuda soberana de Guatemala, es decir, la credibilidad, digamos, nuestro récord crediticio, la reputación de Guatemala fue degradada de estable a mala. Ya hay un riesgo grande de que Guatemala en algún momento no pueda cumplir con el pago de sus deudas. Así es que pasamos de ser un país, siempre el déficit ha estado mal. Y por esa razón, cuando yo estuve en el Congreso de la República, por lo menos individualmente, lo que yo pude hacer, me opuse los 8 años que estuve en el Congreso, me opuse al presupuesto, votando en contra de los presupuestos por la misma razón. Déficit fiscal, falta de transparencia. El monto es importante, mantener una burocracia que ni siquiera sabemos cuántos son, más de 400 mil empleados, es lo único que sabemos, con unos pactos colectivos leoninos, donde se aumentan los salarios a los empleados públicos, y no solo es el Congreso de la República, hay muchos pactos colectivos leoninos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, unas cosas terribles, el mismo organismo judicial, en todos lados, pactos colectivos leoninos, que año con año empujan a que ese presupuesto sea más alto y que esos déficits fiscales sean más grandes. ¿Qué recibe el ciudadano a cambio de ese gran gasto y de esa gran deuda? Por ejemplo, este año, Alejandro, ni pasaportes te pueden emitir bien, ni el DPI te lo pueden dar, es unas colas terribles, una burocracia terrible. Guatemala, ya pues vi un estudio muy reciente, muy interesante, en UFM Market Trends y en otros lados que he visto publicados, que Guatemala es el país con más trámites ya de América Latina. Y eso es hablar cosa seria. No te estás comparando precisamente con países desarrollados. Y ser el país que más trámites y más licencias y más permisos te piden para construir, para importar, para exportar, para negociar, para liquidar una empresa. Eso es terrible. Y ahí están los resultados. No salimos de la pobreza. Entonces, el tema, Alejandro, y para ir terminando con este punto puramente del presupuesto, es ¿qué escenarios ves? ¿Qué sería lo recomendable que hiciera el Ejecutivo y qué escenarios ves al respecto?
Pues el Ejecutivo, el presidente, salió diciendo en cadena, bueno, un mensaje, digamos, presidencial en la televisión, explicando o tratando de explicar las razones técnicas por las cuales un veto sería contraproducente. Desde el punto de vista técnico, digamos, tiene razón, porque un presupuesto que además, como no saben, no se aprobó adecuadamente para el 2020, en el 2019, porque se usó lo anterior, pues ya no digamos para el 2021. Está totalmente desfasado en cuanto a asignaciones a estas instituciones u otras. Por ejemplo, el Instituto de Atención a la Víctima fue creado recientemente, empezó a operar, y por supuesto no estaba contemplado en el presupuesto 2019, y si queda vigente no tendrá presupuesto para un instituto que ya está funcionando. O sea, hay gente ahí trabajando, ¿verdad? Entonces, tiene razón el presidente en lo que dice. Sin embargo, es culpa suya. Es culpa suya porque, como bien decís, desde septiembre mandó un presupuesto que desde entonces se vio que iba a tener mucha oposición, no por berrinche, sino con temas puntuales, ¿verdad? Como los que estamos hablando. Entonces, ante eso, él creía que era mejor adecuar este, ¿verdad? Que se apruebe, que entre así, y después vemos qué pasa. Pues no, ya vimos que eso no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que el Congreso debiera de conocer, cuando me refiero al Congreso, es el Pleno, no la Junta Directiva, debiera de conocer la propuesta de no enviar el documento al Ejecutivo. Eso es cuestionable. Si bien hay un antecedente, pero es un antecedente que en mi opinión también está malo. Pero digamos que por ahí se quieren salir. Si esa va a ser la salida y la Corte de Constitucionalidad mira hacia otro lado, bueno, pues ¿quiénes somos vos y yo para decir otra cosa? Lo que debiera de pasar, por supuesto, es que como ordena la Constitución, el Legislativo envíe el presupuesto aprobado, que ya fue aprobado en urgencia, con urgencia nacional, al Ejecutivo, y el Ejecutivo lo vete. Yo, francamente, desde el primer anuncio de mensaje presidencial, creí que eso iba a anunciar el presidente. Yo, genuinamente, yo creo en el hombre, pues, vamos, creí que eso iba a ser. Tanto la primera como la segunda vez me decepcionó, ¿verdad? Porque no lo hizo. No supo entender el mensaje que estaba recibiendo a todos lados. Yo vivo diciendo que de lo primerito que dijo el presidente, ya presidente, es ¿y si nos unimos? Cuando lo que debe haber dicho es mucha, ahí se me unen. Porque no es unirnos, es yo voy a decir y ustedes le hacen ganas. Ustedes se me unen. No entiende que representar la unidad nacional es escuchar a la unidad nacional, no mandarla, ¿verdad? En fin, creo que está abrumado el señor, no entendió, y el resultado es este. Tenemos un mecanismo, está operando un mecanismo no previsto en la Constitución, en donde el propio legislativo, habiendo agotado las fases que la Constitución dice, salvo remitirlo, decide dar marcha atrás. A mí no me gusta.
Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Bueno, digamos, aceptemos que simplemente por el procedimiento y el antecedente el presupuesto no se aprueba. Según la Constitución, bueno, faltan 6 días para que todavía pudieran conocer otro. No sé si lo van a hacer. O sea, lo ideal para mí hubiera sido muy sencillo: lo veta el presidente, regresa al Congreso, el Congreso hace las modificaciones. Eso con voluntad política lo pudieron haber hecho en 3 días.
Por supuesto.
Lastimosamente no debería haber sido así tan rápido, pero lo pudieron haber hecho. Por otro lado, si se queda el presupuesto vigente, digamos, del año 2020, y ahí viene una gran pregunta: ¿cuál es el presupuesto vigente? Si está operando, si está con las ampliaciones, en fin. Yo he tenido algunas comunicaciones con exministros de finanzas y con algunos legisladores y colegas abogados, y creo que el criterio más, digamos, para mí el más fundamentado. El que nos dice que el presupuesto vigente para este año sería de alrededor de 96 mil millones de quetzales, que son los 107 mil de este año 2020, menos los 11 mil que se autorizaron de emisión monetaria al Banco Guatemala. Yo creo que ese es el presupuesto vigente de este año, 96 mil millones de quetzales. Por otro lado, hay que decir, miren, el presupuesto, aunque quedara el de este año, no está escrito en piedra. La Constitución Política de la República dice que el Congreso de la República, aunque quede el vigente ese año, puede hacer modificaciones. Claro. Entonces, si hay voluntad política, se puede reducir el presupuesto de la nación, ya sea que lo vete el presidente, ya sea que el Congreso no lo pase al Ejecutivo y rija el del 2020. De cualquier forma, si el Congreso tiene la voluntad política, se puede reducir. Esa es la realidad. La Constitución establece que es facultad del Congreso de la República, siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley, de modificar el presupuesto.
Agüita.
Yeah.
Agüita. En ese lapso que estás tomando agua, como que la objeción haya sido solo en el monto. No, hay temas de fondo también que ni siquiera se están tocando, ¿verdad? Que ojalá ahora se vayan a tocar, pero son otros 100 mil millones de pesos.
Alejandro, tenemos que ir a la primera pausa comercial, pero cuando vamos a regresar en breve, en el próximo segmento, quisiera pues algunas breves reflexiones tuyas sobre todas las manifestaciones del día sábado, el vandalismo al Congreso, etcétera. Así es que estamos en Libertópolis por la tarde, en la conducción Luis Pedro Álvarez. Como invitado especial tenemos al licenciado Alejandro Palmieri, aquí en donde valoramos la verdad, donde defendemos las ideas de la libertad, en Libertópolis. Ya estás operando, pero tus clientes no lo saben y por cada cliente que no lo sepa, estás perdiendo. Cuéntale a tus clientes que ya está abierto tu negocio anunciándote en Libertópolis. Contáctanos al 4017-3291 y empieza a ganar. Libertópolis, el valor de la verdad. Así que muchísimas gracias y también gracias por compartir este programa en sus redes sociales. Regresamos en breve, por favor, no se vayan.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bienvenidos nuevamente a su programa Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes. Hoy martes 24 de noviembre del año 2020. Estamos ya prácticamente un mes de Navidad. Qué bueno, qué alegre. Y ojalá pues estuviéramos viviendo ya en un ambiente navideño estas semanas. Pues, todo lo que es el mundo anglosajón se celebra el Día de Acción de Gracias. En cambio, aquí en Guatemala estamos, pero tremendamente complicados. Aunque tenemos que agradecerle a la vida por estar vivos por un día más. En mi caso, yo le agradezco a Dios por esa oportunidad. La realidad es que en Guatemala estamos viendo tiempos interesantes, tiempos que podríamos decir a nivel público, tiempos complicados, y la situación económica pues tampoco es nada fácil. Pero tenemos que buscar soluciones, porque no nos podemos quedar simplemente en la queja, en la denuncia, sino tenemos que buscar realmente propuestas y soluciones, y eso es lo que platicamos acá, aquí en Libertópolis, donde valoramos la verdad. El día de hoy tengo de invitado especial al licenciado Alejandro Palmieri, que me está ayudando a comentar. En el segmento anterior hablamos pues sobre el presupuesto del año 2021, cuál debería ser el ideal de presupuesto, digamos temas más técnicos, cuáles son los escenarios que se tienen. Concluimos que al final del día el Congreso de la República, según la Constitución y las leyes, puede modificar el Congreso, ya sea que lo vete el presidente, ya sea que quede el del 2020 para el próximo año, puede modificarlo prácticamente en cualquier momento. Lo puede hacer este año, lo puede hacer el próximo año. Con voluntad política, el Congreso, y lo ideal sería que el Congreso redujera este presupuesto por lo menos a unos 85 mil millones. Es un número inventado, mío, es arbitrario. Lo ideal, como dije en el segmento anterior, sería que no gastemos más de lo que recaudamos. El presupuesto de la Nación de Guatemala no debería pasar los 60, 65 mil millones de quetzales, porque eso está cercano a lo que se recauda. Pero bueno, si tenemos que escoger, obviamente 85 es mejor que 100, son 15 mil millones de quetzales menos de deuda, así es que obviamente sería mejor. Pero espero que en el mediano y largo plazo pues siga ese momentum de la población de manifestarse en contra de un presupuesto abultado. Ahora, en ese tema, Alejandro, digamos, yo hasta donde entendí la convocatoria para el día sábado ciudadana, legítima, cívica, de manifestación, era el objetivo principal, era el monto del presupuesto. Digamos, obviamente la forma, que si el Congreso lo pasó de noche, que no sé qué, pero el origen era el monto del presupuesto. Después empezamos a ver que hay bancadas en el Congreso de la República que se opusieron al Congreso, ahí está la UN, está Semilla, que fueron, digamos, se opusieron al Congreso, pero resulta que no se oponen por el tema del monto, se oponen por el tema del destino, de los fondos, más que del monto. No les molesta mucho el tema del déficit fiscal, sino lo que realmente les molesta es que no haya ido más para salud, no haya ido más para, digamos, las agendas que ellos, políticas que ellos manejan. Lo cual a mí me parece igual de malo, porque así se destine a infraestructura o se destine a salud, creo que igualmente se pierde en el camino. Es poco eficiente, el gasto público no ayuda realmente mucho a que un país se desarrolle, al contrario, lo obstaculiza. Y si es con deuda, mucho peor. Pero, digamos, ahí íbamos bien. Ahora, entramos al tema del sábado. Yo, pues, por lo menos desde mi perspectiva, es que hubo dos escenarios diferentes. Creo que hubo un escenario en la plaza del Congreso, digamos, de la plaza del Parque Central, frente al Palacio, que tengo yo atrás, ahí en foto. Ese fue un escenario que se vivió, y otro que se vivió, pues, en frente del Congreso de la República, y que de alguna manera, en algún momento al final, se complicó lo del Congreso y se movió hacia el Parque Central. Pero yo quisiera que tú me dieras cuáles son tus impresiones y podemos intercambiar un poquito qué creemos que fue lo que pasó. Pero más que lo que pasó, ¿qué debería pasar ahora como consecuencia de lo que sucedió? Que al final de cuentas, pues quemaron parte del Congreso y eso hay que analizarlo porque, pues bueno, hubo personas capturadas, muchos celebraron, sobre todo gente de izquierda celebró que se les ha dado falta de mérito a todos y lo ven como una victoria de la justicia, pero la realidad es que sí hubo delitos, que se cometieron delitos para mí graves y que quedaron completamente impunes. Por supuesto, esto hay que separarlo completamente de la gente, de la mayoría de gente, porque creo que fue la mayoría de gente que llegó a manifestar de forma pacífica y lo hicieron de esa forma en la Plaza de la Constitución. Pero, ¿cuáles son tus reflexiones al respecto?
Pues yo comentaba que la madrugada, pues la mañana siguiente más bien, aunque ya se sabía en la noche anterior qué iba a pasar, que se empezó a hablar de ir a protestar a la plaza. Yo tuve ganas de ir. Además, estaba haciendo planes con algunos amigos de ir, ¿verdad? Dejamos el carro y después nos vamos a dónde, ya sabes, todas esas cosas. Muy bien. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que creo que me llegó al jueves el asunto, o sea, ese mismo día, el miércoles, se empezó a ver cómo los de siempre estaban tomando el asunto para su lado y desviando de una genuina, de un genuino sentimiento generalizado de la población, por lo menos de los que nos mantenemos enterados, pues, oímos radio, vemos tele, y entonces ella no me empezó a gustar. En ese momento se dieron cuenta, porque se dieron cuenta, ahí están las redes. Empezaron a decir, no importa quién convoque, la cosa es ir, ¿verdad? Ya empezaron a darse cuenta de que no terminaba de gustar, que ellos querían apropiarse del movimiento, como lo hicieron hace casi 5 años, más de 5 años. Para el viernes, diría yo, ya no solo había eso, sino que ya, ahí están las capturas de pantalla, como se le llaman, de los tweets, y están videos y están audios, de estudiantes que llamaban no a ir pacíficamente a la plaza, sino a ir frente al Congreso a quemarla. Ahí están. O sea, para todos aquellos pobres incautos, vamos a llamarles así, que creen que eran infiltrados, pues remítanse a las pruebas. Ellos mismos lo dijeron. Entonces, al ver eso, pues obviamente ya dije, no tengo nada que hacer ahí, yo no soy terrorista. Yo hubiera querido ir, pero no pude, porque para variar, tomaron el movimiento. Y, hombre, sábado en la mañana, enormes tarimas puestas enfrente del palacio, o sea, todo el stage para un meeting político. Y lo vimos como diputados de Semilla tomaron la palabra, creyendo, me imagino que se emocionaron mucho, viendo tanta gente, escucharlos hablar, ¿verdad? Es un autoengaño, creo yo, porque no estaban ahí por ellos, ¿verdad? Estaban ahí por otra razón. Creo que distorsionó el tema. Echaron a una periodista, una dueña de un medio ahí, creo que sin razón. También abucharon e intentaron echar al procurador de los derechos humanos. Eso lo que a mí me dice es, aquí no queremos políticos, no queremos agendas. Aquí estamos todos genuinamente protestando contra algo que no nos gusta. Y para variar, se desvirtuó. Muy distinto, como dijiste, a lo que ocurrió en el Congreso, que fue un acto terrorista, ¿verdad? A mucha gente le da prurito escuchar terrorismo, ¿verdad? Pero es que eso es, la definición de terrorismo es esa, ¿verdad? Causar terror con actos vandálicos. Y perdónenme, subirse personas encapuchadas, armadas, y digo armadas porque
no tan encapuchadas, ¿no? Algunos, porque hay algunos videos donde pues, sí, perfectamente la cara de las personas que se encaramaron en los balcones del
estudiantes y con tipos.
Bueno, sí, después, sí. Alex, como tú bien dices, Alejandro, yo ahí lo que creo, digamos, creo que fue muy válido, muy reconocible, muy loable de las personas que fueron pacíficamente a protestar al Parque Central. Creo que eso hay que reconocerlo. Creo que la gran mayoría lo hicieron así, en el Parque Central. Creo que como siempre, como tú bien dices, los de siempre. Creo que no es algo nuevo. Yo tampoco, con base en la evidencia que he visto, porque he visto muchos videos en redes sociales, he visto fotos, eso de que los infiltrados tienen nombre y apellido. Los supuestos infiltrados que quemaron el Congreso, pues ahí están sus caras, están sus nombres. Yo creo que no sería muy difícil, o no debe ser muy difícil para el Ministerio Público, identificar quiénes fueron con sus nombres y apellidos. Ahí están, hay muchas grabaciones de videos, de fotos, de todo. De quiénes fueron, quiénes entraron. Están las cámaras del Congreso en la parte de adentro, y hay cámaras del Congreso también, donde evidencia pues quiénes entraron. Y evidentemente causaron daños irreparables para un edificio del Patrimonio Nacional. Eso es grave, es un delito. Así hay que separar de los que manifestaron pacíficamente y lo hicieron bien. Hay personas que no lo hicieron bien. Y esas personas tienen nombre y apellido y están grabados. Así que pues debería responsabilizárseles. Y yo no creo que el hecho de buscar que se responsabilice a las personas por los daños que causaron sea un tema, digamos, de represión de la protesta, o que se esté
criminalizar la protesta.
Eso me parece ridículo. Por el otro lado, hay que reconocer, hasta donde yo no estuve ahí, pero hasta donde yo tengo conocimiento y he visto también, entiendo que la policía, me imagino que se calentaron en todo el tema de los antimotines con el grupo este vandálico del Congreso. Se fueron detrás de ellos y sobre la Séptima Avenida, pues el Congreso está muy cerca de la Plaza Central, está prácticamente a 4 cuadras. Se fueron detrás y parece, hasta donde entiendo, pues soltaron unas bombas lacrimógenas sobre algunas personas que no estaban causando ningún daño. Y eso pues ya estuvo mal, y eso ya también estuvo mal. Y es reprochable, es censurable, y en su caso, pues creo que podría, si causaron daño a alguna persona, es algo que también tiene que pues investigarse de parte del Ministerio Público y responsabilizarse individualmente a quien lo haya causado. No sé realmente qué daños causaron a personas que han estado pacíficamente en la plaza. Vi algunas tomas de algunos niños, pues, o algunas personas, digamos, con los ojos llorosos por el tema de la bomba lacrimógena, pero eso fue lo que vi en la Plaza Central. Ya lo que pasó más noche, como suele suceder, tampoco es algo nuevo. estos, los grupos vandálicos, cuando, digamos, se quedan en ese tipo de manifestaciones, como que no tienen nada mejor que hacer y les divierte, se quedan hasta altas horas de la noche. Yo lo viví, se quedan hasta altas horas de la noche, 10, 11 de la noche, deambulando por la Sexta Avenida, la Zona 1, cerca del Congreso, en fin, viendo ahí cómo logran, no sé si esto los distrae, aterrorizando a la gente. Yo creo que hay algunas personas que en redes sociales han dicho que son infiltrados del gobierno. Independientemente si son infiltrados o no, creo que saber, pues encontrar a estas personas con nombre y apellido no es difícil. Como repito, pues ahí están sus caras, ahí están los videos, ahí están las acciones, ahí están los daños. Creo que eso hay que investigarse. Creo que el Ministerio Público es responsabilidad del Ministerio Público hacer esa investigación objetivamente. Y para nada, para mí por lo menos, para nada constituye un tema de criminalizar la protesta o represión el hecho de investigar a los responsables. Estoy hablando específicamente de los que hayan causado algún daño al patrimonio. No solo al Congreso, Alejandro, porque la realidad es que vandalizaron también propiedad privada. Yo sé de personas que conozco, que me han enviado, personas cercanas, que me han enviado fotos de sus inmuebles, de sus negocios, pues pintarrajeados, con vidrios rotos, etcétera. Y esos son daños patrimoniales a personas, a civiles, a terceros, completamente ajenos al tema, completamente inocentes, que también pues fueron vandalizados. Y eso para algunos grupos que critican el tema de la represión de la policía, que si la hubo, tiene que ser reprochable, también deberían aceptar con objetividad que hubo grupos vandálicos y que esos grupos vandálicos deben responsabilizarse.
Mira, pusiste el dedo en la llaga, creo yo, porque hasta este tema se parece haberse vuelto ideológico, ¿verdad? Partamos, si querés, de lo más grave a lo menos grave. A raíz de los hechos vandálicos, sucedió algo imperdonable. Sucedió que dos personas, que aunque hayan estado quemando el Congreso, digámoslo así, creo que no es el caso, pero aunque así hubieran estado, perdieron un ojo, cada uno, por la actividad policial. Eso es imperdonable. Digamos, puede tener una explicación, pero no es excusable, ¿verdad? Así es el derecho penal, ¿verdad? Hay un daño y alguien lo causó, entonces pues hay que sancionar a esa persona. Como bien decís, con tantas cámaras que hay, con todos los teléfonos y los fotógrafos y los periodistas, estoy seguro que los policías que causaron eso deberá de ser fácilmente identificables, ¿verdad? Y a esos individuos sancionarlos, como sea, o administrativo o penalmente. Pero, ahora vamos hasta lo otro, ¿verdad? Yo no he leído en su totalidad la resolución del amparo provisional que consiguió el PDH un par de días antes, en donde la CC ordena que se respete, cómo no, el derecho a la protesta pacífica, ¿verdad? Y manda a que las fuerzas policiales no tengan armas letales, ¿verdad? Digamos, es algo entendible, razón por la cual el Congreso estaba desprotegido, ¿verdad? Y aunque haya estado protegido, como bien lo decís, a los policías ahí se le dejan de vivir, no sé, 300 tipos enardecidos, se van corriendo, ¿verdad? O sea, no van a arriesgar su vida por resguardar un edificio, ¿verdad? Entonces, los otros hicieron de las suyas y causaron los daños que están patentes. O sea, ahí están. Cuando yo leo o escucho a las personas criticar la actividad policial, con toda razón, digamos, principalmente, algunos no, pero con alguna razón, digo, ok, pero están soslayando que actuaron por algo, actuaron por el daño al patrimonio nacional. Y además una actitud, digámoslo así, barbárica, estúpida, ¿verdad? O sea, que yo entiendo el sentimiento, ¿verdad? Y los jóvenes son muy impetuosos, pero ¿en qué estúpida cabeza cabe creer que romper un vidrio y quemar documentos oficiales va extendiente a algo positivo? Pero bueno, ahí está. Tendrán sus consecuencias, espero. Y lo que sí es lamentable, criticable, condenable, es lo que ocurrió también después. A la plaza de la Constitución se movieron probablemente algunos de estos, los antimotines persiguiéndolos, quiero pensar, tiran unas bombas lacrimógenas y afectaron a personas inocentes que estaban ahí. Yo hubiera podido ser ahí. O sea, a ver, yo hubiera podido ser una de esas personas afectadas y me hubiera molestado muchísimo. Y más allá de eso, como decías, en la noche, tratando de buscar a los últimos que quedaban por ahí, los antimotines se portaron muy mal, ¿verdad? Yo no conozco los protocolos en plaza, digamos, en pie, ni conozco el parámetro de los protocolos internacionalmente aceptados, ¿verdad?, para fuerzas de ese tipo, pero me da la impresión, por los videos que vimos, que no actuaron bien, ¿verdad? O sea, se les fue de las manos. Y lamentablemente, para una autoridad o para un empleado público, cuando va más allá de lo que le es permitido hacer, pues tiene consecuencias, ¿verdad? Los policías deberían tener consecuencias. Si esto llega a las más altas autoridades, pues también tendría que tener consecuencias, pero sin conocer, ¿verdad? Me estoy aventurando, estoy especulando. Creo que un ministro con 2 días en el puesto fue sobrepasado por esta acción. No tenía idea qué iba a enfrentar y reaccionó mal. Reaccionó mal, tiene que tener consecuencias. Pero no porque los policías lesionaron a 2 personas y perdieron su ojo, no porque pegaron macanazos, no porque rompieron cámaras de periodistas, que también lo hicieron, que está mal. No por eso, lo otro perdió vigencia, no pasó nada. Es que las 2 cosas son las que hay que hacer. Pero la narrativa, incluso como platicamos con fotos desde el Perú, la narrativa es, ahí no pasó nada, y si pasó, fueron infiltrados. Por Dios, ¿verdad? Por Dios. La gente percibo, no sé cuántos había en la plaza que tenés atrás, ahí hay algunos cálculos por metro cuadrado y no sé cuánto, pero, a ver, personas que estuvieron ahí me dijeron, mira, yo calculo que no había más de 7,000, ¿verdad? Incluyendo vendedores, pero no había más de 7,000. Bueno, esas personas, la gran mayoría, no se dejan engañar ya por la falsa narrativa de organizaciones de izquierda, porque son de izquierda, ¿no? No tienen por qué sentirse mal que sea una delegada de izquierda, que quieren manipular el sentimiento popular. Ya no. Ya se dieron cuenta lo que pasó en 2015. ¿Cómo eso? Que se gestó tan bien, que nos unió a todos, vamos. Se desvió. Entonces, si se quieren subir a tarimas frente a miles de gente creyendo que son por ellos, pues por mí muy bien, ¿verdad? La gente no va a votar por ellos en las elecciones. Esa gente no va a votar por ellos en las elecciones.
Alejandro, creo que coincido contigo. Creo que hay que responsabilizar tanto a los policías que se pasaron y que hicieron cosas indebidas, como a las personas individuales infiltrados, ¿o no? Habrá que averiguar, obviamente, si hay algún tema de alguna autoría por ahí. Yo aquí especularía que yo creo que simplemente son algunos ya no tan jóvenes, porque ya se veían maduritos, pseudoestudiantes, que habrá que ver, pero creo que es fácilmente identificable a estas personas que causaron los daños al Congreso y que debería responsabilizárseles también, porque creo que no hablar de que a cualquier joven que agarran por ahí ya están criminalizando la protesta, eso hay que dejarlo completamente impune, pero no hay que dejar impune el tema de la represión de la policía. O sea, pues, si queremos vivir en un Estado de Derecho, es igualdad de todos ante la ley, y el que hizo mal, y hay que responsabilizar. Hay que ser objetivo. Se nos acaba el tiempo, Alejandro. Yo tal vez algo que no quisiera dejar pasar es que el presidente ha convocado a tanques de pensamiento para mí que solo van a distraer el tema de lo de la discusión del presupuesto. Pero una vez más, creo que vamos a evidenciar que hay gente que se opuso al presupuesto no por un monto, no por principios, sino simple y sencillamente porque no se les asignó el dinero en la forma que ellos querían, o llevarse ellos las banderas de haber incidido en el tema de la repartición del pastel. Eso seguramente lo vamos a ver. Y nuevamente, recomiendo muchísimo el artículo del que compartí en mis redes sociales, del Centro de Estudios Económicos y Sociales CES, sobre realmente un tema de cómo, por principios y valores, vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a ver, ellos, dice el CES, principios económicos, el presupuesto y la manifestación. Creo que es un artículo muy, muy interesante, que aporta muchísimo a la discusión y que deberíamos realmente ver el largo plazo. Y ojalá se mantenga esa, digamos, esa inconformidad, Alejandro, en la ciudadanía por un tema del monto del presupuesto y no sea solo un tema coyuntural, porque después ya se va, mueve para otro lado. Y los que dicen que se oponen al tema de corrupción, digo dicen, porque les voy a decir por qué a veces son incongruentes. Si quieren ser congruentes, deberían apoyar una reducción drástica del monto del presupuesto, del número de empleados públicos, del número de, o digamos, de la tramitología y las regulaciones, que son lo que en realidad causan la corrupción. Porque el derecho penal persigue la corrupción como un efecto, pero no ataca realmente la causa. La causa es la discrecionalidad del funcionario público, el tamaño del gobierno y la cantidad de regulaciones y permisos que como ciudadano le tienes que pedir a un funcionario público. Eso es lo que genera los incentivos perversos para que se dé la corrupción. Pero tenemos un minutito más para tus conclusiones finales, Alejandro.
Bueno, yo creo que es, como se dice en inglés, too little, too late, lo que está haciendo el presidente. Esto lo debe haber hecho antes. El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso dijo que se realizaron unos cuantos cientos de audiencias. Bueno, sí, pero entonces no sirvieron de nada. Entonces, una audiencia en estos momentos, con tanques de pensamiento, con tan poco tiempo, para analizar algo ex post, ¿verdad? Porque el daño está hecho. No la veo mucho futuro, ¿verdad? No me atrevo a decir qué va a pasar. Si hay una necesidad genuina de financiar el presupuesto estatal adecuadamente, digamos, las partidas, las fuentes, etcétera, para el otro año, porque si no, pues no solo tenemos un Estado ineficiente, sino que ahora vamos a tener uno inoperante. Entonces, eso hay que arreglarlo, ¿verdad? Ojalá se haga en 6 días.
Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias, Alejandro Palmieri, que nos ha aceptado la invitación del día de hoy. Esto fue Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, hoy martes 24 de noviembre del año 2020. A todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía y por, pues, siempre compartir en sus redes sociales. En Libertópolis, donde valoramos la verdad, tenga usted muy feliz noche.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.